Gabbard con un 1.7%. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, una noche más. Esto es Magdalena de Cuba, por si acaso, o por primera vez tú acabas de sintonizar y dices, bueno, ¿quién es esa que está hablando ahí? Yo soy Magdalena, este es mi programa Magdalena de Cuba, estás escuchando Radio Martí. Un orgullo para mí tener este espacio y estar en contacto directo con todos ustedes, y no solo a través de la radio me ha permitido tener también un email personal donde tú me puedes escribir. Mira, tienes que escribir Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y yo personalmente contesto tus correos. Y tú lo sabes, y muchos de ustedes que quizás me están escuchando saben que si tú me has escrito, yo personalmente respondo. Recuerda que también puedes encontrarme en todas las redes sociales con el nombre de este programa, Magdalena de Cuba. Yo soy cubana, sí señor, por si tú no sabes con quién, a quién tú estás escuchando. Yo soy cubana, nací en el campo allí donde están mis guajiros, que seguro, estoy muy segura que desde allí también me están escuchando. Un saludo para mi gente de Santiago de Cuba, mi gente de Las Tunas, Guantánamo, Bayamo, la gente de Camagüey, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, la gente de Baraguá, que siempre está conectada con nosotros, por allá por las villas también, un saludo grande a mi gente de Caimanera en Guantánamo, que no se me olvide, Dios mío, no se me puede pasar que esa gente siempre esté en contacto conmigo desde la azotea de su casa, escuchando Radio Martí. A todos, bueno, ya que no se me vaya a quedar nadie, bueno, y si se me queda alguien, ustedes saben que esto de nombrar provincia por provincia, bueno, se me quedó La Habana, municipio de Guanabacoa, que siempre están en contacto, a Luis Rivero, que siempre me escribe, oye, un abrazo grande. Y bueno, esto es Magdalena de Cuba, que comienza ya, y vamos a empezar con un poquitico de música. Y bueno, algo que quedó pendiente a petición de uno de mis radioescuchas, y Dalmi Lorenzo, que me escribió y me dice, Magdalena, me quedé con ganas de que anoche pusieras algo de Olga Guillot. Y bueno, hoy vamos a abrir este programa escuchando esa gran voz que fue y será para siempre, para todos los cubanos y para el mundo, nuestra gran Olga Guillot, Soy lo prohibido.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Hay una publicación que salió en Diario de Cuba y dice que los cubanos recuerdan a Díaz-Canel y a Bruno Rodríguez, quienes violan los derechos humanos. Comienzan a llorar por las restricciones de los viajes, por supuesto, el gobierno, bueno, la dictadura de Cuba, cuando ellos lo han hecho durante 61 años. Respondió el boxeador cubano Yordemis Ugas a Díaz-Canel y Bruno Rodríguez, quienes se quejaron de cómo las restricciones a los vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba afecta a los derechos de cubanos y estadounidenses. Ustedes son los que no han permitido la reunificación familiar a través de los años. Ustedes son los que venden el pasaporte más caro del mundo a los cubanos que tienen que trabajar duro para mantener e ir a ver a sus familiares, recordó el boxeador residente en Estados Unidos a través de una publicación en su perfil de Instagram. Ustedes son los que a gente como yo le dieron 8 y 9 y 10 años sin poder ver a su familia por tomar una decisión personal, expresó. Y recordó que hace apenas una semana el gobierno prohibió la entrada a la isla al futbolista Michael Chang. Ustedes son los que a día de hoy, en 2020, gente que piense diferente a ustedes, no les dan la entrada a Cuba y quieren que los cubanos, aún siendo libres, sigan con miedo a hablar y tengan el miedo que tenían antes por no dejarlo salir. Díaz-Canel criticó el sábado en Twitter la suspensión de los vuelos charter a la mayoría de destinos de Cuba porque violan los derechos humanos de cubanos y también de norteamericanos. Mientras que el viernes, Bruno Rodríguez había rechazado enérgicamente por la misma vía las nuevas sanciones de Estados Unidos dirigidas a frenar obtención de fondos para la represión y para apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es una grave violación de derechos humanos, de libertad, de viajar estadounidenses y obstaculiza reunificación familiar, remarcó Rodríguez en su pajarito de Twitter. En el grupo público de Facebook Cubanos, los de aquí y los de allá, la cubana residente en Tampa, Carmen Pino, cuestionó a Rodríguez en un largo comentario. Hoy, el canciller cubano abogando por la reunificación familiar, cuando 1% de cubanos, entre los que me encuentro, es impedido de regresar a Cuba, donde vive la mayor parte de nuestra familia, escribió. Hoy el canciller cubano olvidó que el gobierno del que participa selecciona hasta los que podemos o no regresar al seno familiar, donde muchos de nosotros, los prohibidos, tenemos un padre o una madre enfermos, un hijo, hermanos y un país que nos vio nacer. Hoy el canciller cubano olvidó que hay una lista de cientos de cubanos que después de ser estafados en trámites para poder viajar, somos chantajeados sin escrúpulo alguno cuando pisamos suelo cubano. Y que muchos regresamos sin la idea ni el motivo del por qué no podemos tener el derecho de regresar, cuando el motivo más cercano al castigo es pensar diferente, denunció. También en el propio tweet de Díaz-Canel, decenas de cubanos recordaron al gobernante que sus palabras pueden serle devueltas. Así es, presidente, dijeron algunos. Continúa la escalada de violación de derechos del gobierno norteamericano y sobre todo del suyo con la policía en la calle, incriminando a opositores políticos con falsos delitos, deteniendo sin pruebas, regulando, prohibiendo entrar al país a médicos, escribió el periodista José Raúl Gallego. Y no solo escribió este periodista, yo quiero compartir con ustedes algo que me escribió mi abuela Fefa desde Cuba a raíz de estas malas noticias para muchos cubanos, que es la restricción de estos vuelos que llegaban a toda la isla. Y bueno, yo de verdad, ella sabe que yo todo lo hablo, así que yo no creo que ella se va a poner brava si yo leo esta carta que ella me escribió. Y dice así: querida Magda, mi niña, espero que estés bien al recibo de esta carta. Hay cosas que nunca hablo por teléfono contigo, porque sabes que aquí en Cuba escuchan todas las llamadas y prefiero no meterme en problemas. Pero quiero que sepas que no me gusta tu presidente. Está apretando mucho. Ahora, según nos explicó Díaz-Canel, Trump está violando los derechos humanos de los estadounidenses al suspender los vuelos a Camagüey y a Santiago. Oigan, esto es lo que escribe mi abuela. No es fácil, Magda. Yo no sé cómo le permiten eso. Oigan eso. ¿Tú crees que es justo que los americanos no puedan volar a Santiago de Cuba? Y los que tienen promesa, tremendo gasto para los americanos que este año vienen a hacerse santos o a rogarle a la Virgencita por algún familiar o amigo. ¿Tú crees, Magda, que Trump vuelva a salir de presidente? Ahí es como aquí en el Vaticano, que una vez en el poder, hasta que te mueres, no puedes renunciar al cargo. Trump está apretando mucho, Magda. ¿Tú tienes idea de cuánto cuesta una máquina de La Habana a Las Tunas por ir a buscar a alguien al aeropuerto? $500. Y de los verdes americanos, porque aquí la gente no quiere saber nada del SUSE. Ese es el lío en el que nos ha metido tu presidente. Por ejemplo, Yanais. Yanais es una vecinita de nosotros ahí que yo la conozco de que era chiquitica. Ya ella tiene la edad mía ya. Que su novio le manda $1,500 mensuales, tú sabes, para las cositas de la casa, porque él allá le va bien, tiene su propia empresa, es Uber. Uber, propia empresa. Ya no le puede mandar eso directamente. Ahora tiene que molestar a un amigo que le haga el favor y dividir así los envíos. ¿Qué necesidad tienen ellos de eso? ¿Tú sabes cuánto dinero pierde él en Estados Unidos porque tiene que hacer varios envíos? Esas son las cosas que no entienden los americanos de nosotros los cubanos. Oye, lo que dice mi abuela, los americanos tienen que entender todo ese lío que tiene mi amiga Yanaisi. Otra cosa, Magda, antes la gente se iba y si lo reclamaban al mes estaba aquí. Y si entraban por la frontera al año, en cuanto le llegaba la residencia, venían a ver a su familia. Pero ahora venir cuesta más y al paso que van, creo que tendrán que venir por un tercer país. No es fácil gastar $10,000 o más cruzando frontera para llegar a Estados Unidos, para que después no puedas venir a ver a tu familia, a ver al pueblo que extraña, a los amigos, la casa de placa que dejaste atrás. Mi madre santa. Se las voy a terminar. Esto está sorprendente, pero la quiero terminar con ustedes. Sigue la carta de mi abuela. Al final, lo único que están haciendo los americanos es dividiendo la familia, separando la familia. Y para un cubano lo más importante es la familia. Que dejen venir los barcos y los aviones y a los americanos. Aquí los cubanos no se meten en eso. Aquí no se les niega la entrada. Y se les cambian los dólares. Y se les deja rentar carros y guaguas para ir a donde ellos quieran. Aquí queremos a los americanos como si los conociéramos de toda la vida. Yo creo que nosotros somos descendientes de los nativos americanos, no de los españoles. Hasta esto decía mi abuela en esta carta. El hijo de Odulia, Odulia es otra vecina de nosotros, es una persona ya un poquito mayor, está trabajando en un hotel en Camagüey. Él dice que ahora lo que hay ahí es mucho turismo ruso y unas guaguas dirigidas de gente que viene de Chipre. Chipre, yo no sé dónde queda Chipre. Que no es lo mismo, que esa gente no habla con los cubanos, que esa gente entra en guagua y sale en guagua del hotel, que van juntos a la piscina y cuando se va uno se van todos. Y que los pocos españoles y canadienses que llegan vienen a dormir nada más porque andan en bicicleta, que ni comen en el hotel. Él es buena gente, la verdad, el muchacho. Es tremendo luchador, vende de todo, jabones, queso, manzanas, ron extranjero. A él, Magdalena, yo le compro las toallas y las sábanas personales blanquitas como un coco, de uso, pero como nuevas, y son del hotel. Yo no las puedo tender en el patio porque dicen Meliá, ese es el nombre del hotel. Yo las tiendo en la sala y ahí entra buen fresco. Mejor duran más si el sol lo que hace es acabar con la ropa. Ay, Magda. Yo pensaba que tú venías este año de visita, ahora que tú tienes papeles, que ibas a sacar el pasaporte cubano e ibas a venir. Tú sabes que si vienes a Cuba, aquí puedes sacar el pasaporte cubano más barato. Dicen que allá los americanos lo cobran carísimo. Oye, eso, son los americanos, según mi abuela, los que cobran el pasaporte. Ay, Dios mío. Yo tengo una amiga aquí que me dijo que por $220, si le mandan el pasaporte viejo, ella te saca uno nuevo y después se te manda con cualquiera que vaya para allá. Ay, mi madre, mi abuela está completamente loca. No saques el pasaporte cubano en los Estados Unidos, Magdalena, que te van a chivar. Ven a Cuba, te pasas 15 días y de paso resuelves eso. Qué fácil lo dice ella. Bueno, sigue la carta. Dice, yo tengo una amiga que se repatrió. Ella se fue en los años 90 y ahora vino y se repatrió. Dice que extrañaba a Cuba cantidad, que aquello estaba malísimo, que en Estados Unidos hay accidentes, que la gente tiene pistolas y que hay todo el mundo está con la puerta cerrada y nadie está en los portales, que no hay cola en los mercados para uno entretenerse y si se trata de hablar con alguien, allá no es lo mismo. Y que hay que pagar el televisor, el agua está carísima y que los salarios no alcanzan. No es fácil, Magda. Aquí tampoco alcanzan los salarios. Mira mi retiro, si no fuera por el dinerito que tú me mandas todos los meses, porque allá Trump aprieta y aquí todo se pone más caro. Ay, Magda, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. No, yo te digo a ti que mi abuela está completamente loca. Pues nada, un beso, mi niña grande. Cuídate y ya sabes, no saques el pasaporte allá que te quieren chivar. Cualquier cosa viene y lo sacas aquí más barato. Postdata. La última nota que me mandó en la carta dice, cuando puedas, mándame unos paqueticos de café que aquí están perdidos. El talco maja se me está acabando. Ah, y el de Citín para la pelazón, que me asienta mejor que la triamcinolona. Un beso grande, tu abuela Fefa. La carta tiene fecha 10 de enero del 2020. Y a estas alturas, abuela, todavía tú sigues pensando de esta manera. No, es que mi abuela se está poniendo vieja. No, definitivamente ya tiene, ¿cómo se llama la enfermedad? Alzheimer. Yo creo que abuela tiene Alzheimer.
Curiosidades sobre todo.
A continuación, vamos a hablar sobre los pasaportes más y menos poderosos del mundo para este año 2020. ¿Cuál es el documento de viaje que abre más puertas en todo el mundo que cualquier otro? Es el pasaporte japonés. Japón ahora está en la cima de la clasificación, ofreciendo acceso sin visado o con visado a la llegada a unos 191 destinos en todo el mundo. Asia domina el primer puesto de la lista, con Singapur en el segundo lugar, con un puntaje de 190, y Corea del Sur empatado con Alemania en el tercer lugar, con un puntaje de 189. Los países europeos tienen una fuerte actuación en el resto de los 10 primeros, con Finlandia e Italia en el número 4, España, Luxemburgo y Dinamarca en quinto lugar y Suecia y Francia en el número 6. Mientras tanto, Estados Unidos y el Reino Unido continúan bajando en la clasificación. A medida que avanzamos hacia la década del 2020, ocupan el octavo lugar conjunto, muy lejos del número uno que tenían conjuntamente hace 5 años, en el 2015. Un paso por encima del Reino Unido en la clasificación está Irlanda, en el número 7. Se emitieron 900.000 pasaportes irlandeses en el año 2019, algo sin precedentes. Emiratos Árabes Unidos ha sido la mayor historia del éxito del índice en la última década, subiendo 47 lugares en los últimos 10 años para sentarse en el puesto 18 con un puntaje de 171 sin visa o con visa al llegar. Un titular de pasaporte japonés puede acceder a 165 destinos, más que un titular del pasaporte más débil del mundo, el de Afganistán, que ofrece acceso sin visa, visa a la llegada a solo 26 destinos. Los mejores pasaportes para tener en el 2020 son Japón, 191 destinos, Singapur, 190, Corea del Sur, Alemania, 189, Italia y Finlandia, 188, España, Luxemburgo y Dinamarca, 187 países, Suecia, Francia, 186, Suiza, Portugal, Países Bajos, Irlanda, Austria, 185 países, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Grecia, Bélgica, 184 destinos, Nueva Zelanda, Malta, República Checa, Canadá, Australia, 183 países, Eslovaquia, Lituania, Hungría, 181. Los peores pasaportes. Varios países de todo el mundo tienen acceso sin visa o con visa a la llegada a menos de 40 países. Esto incluye a Corea del Norte, Sudán con 39 destinos, Nepal, territorio palestino, con 38. Libia, 37. Yemen, 33. Somalia, Pakistán, 32 destinos. Siria, 29. Irak, 28. Y Afganistán, 26. Y vamos a continuar dando la lista de países con visa libre para cubanos en el 2020. Aunque la mayoría de los cubanos residentes en la isla viajan por más necesidad económica que por motivos turísticos, siempre algunos se las ingenian para salir y disfrutar de vacaciones en el exterior. Si bien muchos viajan en busca de mercancías que luego pueden comercializar en Cuba, otros buscan cada vez más formas de establecerse en naciones con mejores oportunidades económicas. Y tomando en cuenta la crisis económica que afecta a Cuba, un país con mejores oportunidades viene siendo casi cualquier otro. ¡Qué cómico, verdad! ¡Qué cómico!
¡La candela!
Desde el año pasado, es decir, desde el 2019, ha cambiado un poco la lista de países que no piden visa a los cubanos. Se sumó, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. El otro cambio significativo de los últimos tiempos no se refiere específicamente al libre visado, sino a la facilidad para obtener la visa de países como Nicaragua y Surinam, que se han vuelto dos de los destinos más populares. Bueno. Por otra parte, ya en el 2020, año de Copa Mundial de Fútbol, y Qatar, sí señor, sede del evento en esta ocasión, permanece entre los países que no piden visa a los cubanos. Bueno, ya tú sabes que puedes ir para Qatar. Hoy, en Magdalena de Cuba, compartimos aquí la lista de los países que no exigen visa a los cubanos y aclaramos que las condiciones y requisitos para ingresar en estos países pueden variar sin previo aviso, por lo que siempre recomendamos acercarse e informarse antes en las sedes diplomáticas de estas naciones en Cuba o contactar directamente con las autoridades migratorias de los países a través de los servicios habilitados en la web. América, es decir, los países en América que usted puede viajar sin visado. Dominicana, por un plazo de 28 días. A Granada, por un plazo de 60 días. Guyana, el visado se entrega al llegar al país. Trinidad y Tobago, por un plazo máximo de 90 días. Se requiere representar solvencia económica propia por valor mínimo de $1,000. San Cristóbal y Nevis, por un plazo de 30 días puede estar usted allí. Santa Lucía, un plazo de 45 días. San Vicente y las Granadinas, por un plazo de 30 días. Países en Europa. Bielorrusia, por un plazo de 30 días, Montenegro por un plazo de 30 días, Rusia por un plazo de 90 días, Serbia por un plazo de 90 días, en África, República de Botswana por un plazo de 90 días. Oye, tú, yo no sé ni dónde queda esto, pero bueno, los cubanos, tú sabes que, muchachos, si le dan la posibilidad, se montan, bueno, yo sé que ahí también hay cubanos, lo hemos hablado aquí, que los cubanos andamos regados por el mundo entero, como un juego de yaque. Sigue en África, República de Guinea, por un plazo de 90 días, Kenia, por un plazo de 90 días, Namibia, por un plazo de 90 días, Seychelles, por un plazo de 30 días, Togo, por un plazo de 7 días, Uganda, se entrega la visa cuando usted llegue al país. En Asia, Camboya, por un plazo de 30 días, Georgia, el visado se entrega al llegar al país, Kirguistán, por el plazo de 30 días, Laos, por un plazo de 30 días, Malasia, también por 90 días, Maldivas, por un plazo de 30 días, Mongolia por un plazo de 30 días, Singapur sin límite, es decir, que usted puede ir a Singapur y quedarse ahí en Singapur todo el tiempo que usted quiera. Oye, eso, yo creo que ese país a los cubanos no le puede gustar. Ay, qué cómico. No. Timor, oye esto, Timor Oriental. Usted puede viajar a Timor Oriental, que es un país que está en Asia, por un plazo de 30 días. Para que tú sepas, voy a localizar el Timor Oriental este, pero yo no creo que haya algún cubano ahí. Yo nunca he oído un cubano ni nada diciendo que vive en Timor Oriental. Bueno, Indonesia por un plazo de 30 días. Kazajstán solo para viajes de corta duración. Es decir, que quizás Kazajstán es para que usted llegue sin visa, se queda ahí y mire para atrás. Momento, porque un plazo corto. Qatar, el visado se entrega al llegar al país. Y Emiratos Árabes Unidos, el visado se entrega también al llegar al país. ¿Quiere que yo le envíe esta lista a usted directamente? Escríbanme a mi correo Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, pues lo que viene ahora es media hora de lujo. Y cuando digo de lujo, es porque me encanta cuando me mandan su número de teléfono y quieren que yo los llame. Por eso ahora vamos a aprovechar este ratico que nos queda de este programa para hacer la llamada sorpresa.
Ahora, la llamada sorpresa.
Hello.
Sí, ¿me escuchas? Soy yo, Magdalena Norberto.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo andas tú? Oye, me mandaste tu número de teléfono. Estamos aquí en mi programa de radio por Radio Martí. Bueno, agradezco muchísimo que te comuniques con nosotros, que me escribas a través de mi página Magdalena de Cuba.
Yo estoy en Santos Medical Center.
¿Tú trabajas en Santos Medical Center?
No, era paciente ahí con Orquídea y tú ibas mucho ahí.
Sí, cuéntame. ¿Y qué tiempo llevas aquí en los Estados Unidos?
Yo llevo aquí 20 y pico años.
¿De qué parte de Cuba eres tú?
Yo soy de La Habana.
Yo soy de La Habana, tan, tan, tan. Y Ever, ¿tú también piensas que lo demás áreas verdes?
No, para mí todo es igual, somos cubanos.
Para sí mismo. Entonces vas a este centro médico, que es un centro médico que yo quiero muchísimo.
Sí, yo te veía mucho a ti con Orquídea y José.
Así mismo. Pues nada, quiero que le mandes un saludo a todos ellos. Y bueno, si tuvieras que decirle algo, ¿tienes algún familiar todavía en Cuba?
Sí, tengo a mi mamá y tengo hijos y tengo dos nietos.
¿Verdad? ¿De qué parte? Bueno, estás en La Habana. ¿En qué parte de La Habana están?
Hay uno en el Globo. Ajá. En un reparto que se llama el Globo.
Sí.
Y el otro hijo está en por el Caballo Blanco. No sé si usted sabe más o menos dónde queda eso.
Sí, por el Caballo. Eso está por Luyano, algo así, ¿no?
Sí, por ahí algo así más o menos.
Por ahí. ¿Qué te parece todo esto que está pasando y sucediendo ahora con las restricciones para Cuba y
no,
todo?
No, eso es bueno que suceda porque de alguna forma, sí, de alguna manera tienes que parar aquello allá.
Oye, yo recibí una carta de mi abuela que, oye, me ha dejado fría la carta de mi abuela. Imagínate que ella dice, habla con tu presidente que nos tiene malos tú aquí. Oye.
¿Verdad?
Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Que hable yo con mi presidente, que hable ella con el de ella.
Sí, claro. Claro,
si me mueva, es mentira. Yo le digo, oye, abuela, de verdad que tú aprietes. Entonces, lo que me dijo, dice, no, porque los americanos te cobran muy caro el pasaporte cubano allá. Mi abuela está loca, chico.
Pero qué horror.
Mi abuela tiene un despiste tan grande, tan grande. ¿Tú has podido viajar a Cuba después de estar aquí?
Yo he ido varias veces, pero hace rato que no voy a Cuba ya.
¿Y cuánto significa para ti, porque nos están escuchando directamente en Cuba, cuánto significa para ti? Explícalo tú. renovar un pasaporte, hacer un pasaporte nuevo. ¿Con cuánto sacrificio se hace? Dilo tú, por favor.
Eso es mucho, eso nos cuesta mucho trabajo y mucho sacrificio, todo lo que pasamos nosotros los cubanos aquí para poder ir a nuestra isla donde nosotros nacimos, que tenemos que sacar una visa donde nosotros nacimos. Eso es increíble.
Eso es increíble.
Todo el trabajo que pasamos nosotros aquí para resolver y poder ver nuestros familiares en Cuba.
Así mismo, definitivamente. Y además, sales de Cuba, ya vives en un país de libertad, te haces ciudadano americano y todavía Cuba te sigue exigiendo que tienes que entrar con ese pasaporte, que además para lo único que sirve es para ir a Cuba.
Sí, no, para más nada, eso no sirve para más nada.
Para más nada.
Yo tengo que ir con dos pasaportes, el americano y el cubano, me imagino.
Sí, pero tú sabes que el americano ellos ni te lo miran allá, dicen, no, esconde ese pasaporte que usted es cubano.
Sí, sí, así mismo es, así mismo, tienes mucha razón, sí. Yo hace rato que no voy a Cuba, pero hace ya 7 años que no voy a Cuba.
Es una situación que da sentimientos encontrados, ¿no? Como que no sabemos, tú sabes, hay un tema ahí que nos toca muchísimo, porque sí tenemos a nuestra familia, porque sí queremos ir a verla, pero también nos damos cuenta, ¿no?, cuánto ha sido el hueco de dinero que recibe la dictadura de Cuba para a través de nosotros, a los que ellos sacaron, a los que llaman malnacidos, a los que nos llaman gusanos, a los que nos han tratado mal y que nosotros todos nos fuimos de ahí por la falta de libertades, y entonces ahora hablan de que por culpa de los americanos no hay reunificación familiar. ¿Qué tú me dices de esto? ¿Qué tú me dices de esto?
No, eso es increíble, porque de nosotros también viendo ellos, de todo eso, porque ese gobierno, por eso que eso tiene que cerrarlo definitivamente para así, y todo es un sacrificio. Entonces, tienen que reventar aquello ahí, porque es demasiado el abuso y la represión.
Es un sacrificio tanto para nosotros como para los que están ahí adentro. No, porque sí, le vas a hacer daño a tu familia. Bueno, y yo también digo, pero es que llevan 61 años haciéndole daño a nuestra familia.
Es verdad, sí, a toda la familia cubana, a todos nosotros cubanos llevamos, vaya, desde que yo nací, porque bueno, yo era la mamá que tenía 2 años, yo nací en el 58, sí, porque prácticamente nacimos con esa dictadura.
Así mismo. Yo quería, Norberto, de verdad agradecerte que hayas hablado con nosotros. Y si tú tuvieras que mandarle un mensaje a los cubanos que nos están escuchando, ¿qué mensaje tú le mandarías?
Yo le diría que imagina que nos unamos todos y en vez de pedir recargas para Cuba, unirnos y salir a las calles es lo único que yo le puedo pedir a nuestros hermanos cubanos. Eso tiene que acabarse, entonces hay que salir a la calle, hay que gritar y hay que dejarse el miedo. Esa es la única manera que se acabe la dictadura aquella que hay allá.
Yo les diría que es muy importante que luchemos en contra de la desunión, que fue lo que yo digo que más ha hecho esta dictadura con nosotros los cubanos. Sí. ¿Cómo logró meternos en las venas a todos los cubanos que el que se va es malo, el que no está no sé qué cosa, y ahora cuando tú viras es bueno? Y entonces esto ha provocado tanta desunión familiar, ¿verdad? Norberto, es horrible. Hay que tratar de sanarnos primero nosotros, de saber que la familia es lo más importante, de saber que la patria es de nosotros, porque si nacimos en un país, desgraciadamente, bajo estas condiciones, debemos de rescatarlo de una manera pacífica, empezar a entender, no dejarse violentar, porque también, usted, como decía, el hombre nuevo ahora como que no tiene mucha paciencia y lo que está haciendo es tirándose a la calle. No vamos a incitar a nadie a que lo haga de una manera agresiva, pero sí por lo menos ser consciente de lo que se está generando, de las cosas, de que estas cosas son las consecuencias de 61 años de dictadura, que llega un momento en que ya no puede ser, ya se tiene que acabar, porque nada, el mal no puede ser eterno, Norberto.
Exactamente, tiene mucha razón, así mismo. Claro que sí, tiene que acabarse de alguna manera, porque y todo es un sacrificio, Magdalena, así es, y no ha acabado nosotros los cubanos, desgraciadamente.
Desgraciadamente. Muchísimas gracias al señor Norberto.
Igual para ti, Magdalena.
Un habanero que lleva muchísimos años fuera de Cuba y bueno, que se comunica. Y yo te invito a que escuches todas las noches de 9 a 10 de la noche a través de la aplicación Martí Noticias, mi programa Magdalena de Cuba, que lo que pretende es mantener informados y unidos a todos los cubanos.
Ok, Magdalena, gracias.
Y tengo otro mensaje que es de Kevin Jesús Castro. Me dice, hola Magda, espero que estés bien. Cariño, soy fan a ti y al programa de Carlucho. Antes de todo, me llamo Kevin, tengo 17 años, me encanta actuar. Soy payaso, mago y actor humorista. A la vez hago papel que no desarrollo mucho, ya que desgraciadamente no tengo a alguien que me guíe en este mundo. Bueno, ¿saben qué? Él me mandó su número de teléfono y yo voy a aprovechar. Y en este momento que estoy tratando de interactuar con mis seguidores, ¿por qué no llamar a este joven que está lleno de sueños y que yo, Magdalena, ¿por qué no? Le voy a dar la patadita de la suerte. Vamos para allá. Muy buenas noches, Kevin.
Buenas noches, Manda, ¿cómo estás?
Bien, mi amor, qué placer, bueno, poder contactar contigo. Cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Estudiaste actuación?
No, para nada. Nunca he estudiado actuación desde los 6 años. Ajá. Que tengo, desde que nací, claro, desde los 6 años, soy el payaso, pero a mi forma.
De verdad, bueno, porque eso es empírico en ti, me alegro muchísimo, esos son los verdaderos actores. Quiero decirte, oye, Chaplin nunca pasó una escuela de actuación y ya tuviste, acabó con nosotros. ¿Cómo se llama tu payaso?
Bueno, mi payaso se llama Palitroque.
¡Ay, qué bonito! Como me gusta a mí el Palitroque con mantequilla.
Sí, porque tiene que ver mucho con mi personalidad. Yo digo que el payaso es independencia de tu personalidad, igual que todos tu, like, como que tu personaje, ¿ves? Ajá. Tienen que tener de acuerdo a tu personalidad. Y se llama Palitroque de acuerdo a mi personalidad, que soy una persona delgada.
Muy flaco.
Ajá, demasiado.
¿De qué parte de Cuba eres tú?
Yo soy de La Habana, del Cotorro.
Ah, otro habanero del Cotorro, ahí cerquitico de San José de las Lajas. Ven acá, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiempo llevas aquí en los Estados Unidos, Kevin?
Bueno, ya aquí va a ser 2 años ahora en julio. Llevo 1 año y medio.
¿Cómo llegas?
Yo llego a través de... Yo soy ciudadano español. Uh-huh. Y pues, cogí un vuelo de Cuba para acá directo.
Nada para España. Tú dijiste, yo me voy para allá, para Miami.
Para allá. A ver, yo viví 3 años ya en España. Sí. Y luego me vine para acá. Fui para Cuba porque ya no era una cosa que no podía estar sin estar en la tanta libertad. Fui para Cuba, pero después dije para atrás.
Después dijiste, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué diferencia, no? Una vez que vives en un país libre, que sales de Cuba, que puedes mirar el desarrollo. Como digo yo, el mundo en colores, regresar a Cuba es muy difícil.
Uh-huh.
Quedarte de nuevo en Cuba, a pesar de que uno tiene su familia, sus raíces ahí, como que dijiste, mejor me voy y desde acá puedo ayudar a los míos, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Kevin, este amor tuyo por la actuación, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué me escribiste?
Yo te escribí, como mismo te escribí a ti, traté de buscarle el número de Univista TV, también escribí Univista TV, y gracias a Dios tuve la oportunidad de que el primer mensaje que recibí fue el tuyo. Yo tenía un tío en Cuba, que es un vecino, pero tú sabes que en Cuba nos queremos como familia.
Sí.
Que él tenía una palabra, ¿no? Y él llevaba muchos actores. Cookie la Mora, el gordo de Pateando la Lata, muchos actores. Y a través de todos esos actores, más o menos, yo fui perfeccionándome mismo. Y dije, bueno, ¿qué tal si empezamos a hacer humor? Porque ya hablo como lo que veía era humor, ya vamos a empezar. Y empecé a hacer humor. Me guié mucho por un humorista de Cuba que se llama Eliezer Showman, que él siempre era más o menos el que me ayudaba y más me decía cosas, porque en sí nunca tuve ni tengo a nadie que me diga, vamos a hacer esto y esto lo tienes que hacer así. Nunca tuve esa persona. Todo lo que yo sé, lo sé por mí. Tampoco por escuela, porque no pasaba escuela, ni nada de eso. Pero es una cosa que me encanta, es una cosa que amo. Una cosa que desde chiquitico yo iba a los teatros y me quedaba frixado mirando los programas.
¿Qué quieres en este momento, ya que estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Enfocar tu carrera por ahí? ¿Crees que puedes hacer otro trabajo y llevar como hobby esta carrera? Tú sabes que esta carrera es muy difícil. Para, sobre todo para mantenernos, ¿no? Pero ajá, yo creo que tienes, que claro que sí, un payaso siempre hace falta. Ajá. Para mí no puede faltar en mi vida un payaso. De hecho, cada vez que hay un cumpleaños de algún amiguito o algo, hijo de alguna amiga mía, yo digo, hay que buscar un payaso, ya te tengo a ti. Así que la próxima ajá fiesta que haya, el payaso que va a ir es Kevin, de seguro, ajá, seguro. ¿Qué edad tú tienes, ajá, Kevin?
17 años.
17 años, tú estás empezando, mi amor. Tienes un camino por delante y tú vas a ver que algo bueno te va a suceder, porque además todo lo que te ha pasado ha sido bueno, ¿no? Mira tú, has podido vivir en España, luego llegas a Cuba y decides, no, me voy. Creo que eres un hombre soñador, pero que además eres demasiado muy práctico, eres muy práctico. No, si no fuera soñador no puedes ser artista.
Yo
creo que esa es la base de los actores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cuenta conmigo, yo quiero ver si de mi mano Te puedo llevar al programa de Carlucho. Y bueno, y le vamos a dar la sorpresa a Gordo. A él le encanta también abrir puertas y darle posibilidades. Mira, lo más importante es presentarte, que la gente te vea y te conozca, dar tu número de teléfono y cuando venga a ver, ahí vienen muchísimas otras cosas. ¿Qué otro personaje haces aparte de tu payaso Palitroque?
Aparte de mi payaso Palitroque, hago un señor mayor que a la gente le gusta mucho. No sé por qué, a mí no me gusta mucho, pero a la gente le encanta mucho, que se llama el viejo Papucho. Poca vieja y festeja mucho. Uh-huh. Aparte de Papucho, es un señor mayor, pero que él, a ver, al principio de personaje lo quería, lo tomé como, lo saqué de algunas cosas de personaje de Pánfilo, pero no me gusta copiar cosas,
claro.
Ve, y me dirigí a hacer mi propio personaje y me saqué ese personaje de Papucho.
Le creaste su propia historia. ¿Qué edad tiene Papucho?
Ajá. Papucho tiene unos 78, 80 años por ahí.
¿Qué hace? ¿Critica el sistema de Cuba? ¿Qué hace? ¿Es enamorado de mujeres? ¿Cómo es?
No, Papucho es una persona divertida, loca, muy traviesa. Es un viejito que parece un viejito, pero tiene la mentalidad de un niño.
Qué interesante.
Y también tengo una otro personaje que se llama Rosa. Sí, pero no te voy a decir el apellido porque es un apellido un poco extraño.
Sí.
Se llama Rosa. Y te voy a decir el apellido. Se llama Rosa y el apellido es Melboyo. Y lo hice junto de Rosa Melboyo.
Rosa Melboyo, está bien. Ella es de esa parte, claro. No, hay apellido. Ajá, óyeme, hay apellido que tú no te imaginas. Yo no creo que eso sea una mala palabra, te lo digo de verdad.
No, claro, de allá de la zona tuya.
Sí.
De allá donde tú vives en Cuba.
Así mismo.
Y ella también es una, pero esa es una joven. No está joven, tiene como unos 30 o 40 años. Delgada, rubia y muy, muy loca. Eso sí es más... loquísima.
Ay, mi madre.
Bueno, sí,
pues
loca,
alguno de esos personajes, tú y yo nos vamos a poner de acuerdo para cuando yo vuelva a ir a Carlucho, estés conmigo, ¿ok? Le voy a dar la sorpresa. Okay. Solamente le voy a decir que si puedo traer un invitado, que para mí es un invitado muy especial, y yo sé que él me va a apoyar. ¿Tienes a alguien en Cuba? ¿Te queda toda tu familia? Me imagino, eres muy joven.
Toda mi familia. Mi familia, hasta mi padre. Aquí yo solamente tengo mi mamá, mi hermana, mi cuñada y mis dos sobrinas. Y uno que viene en camino que nace en el febrero.
Bueno, mi amor, pues yo voy a estar al lado tuyo, vamos a seguir en contacto, guardo tu número telefónico y luego le daremos a nuestro radio, escucha la noticia, ¿qué ha pasado con Kevin? Un niño de 17 años. Oiga, usted se va a dar cuenta cuando pasen unos años que nació en este país, porque es increíble lo que te espera. Va a ser maravilloso. Yo siempre digo que el mejor camino siempre, no desesperarte, tener mucha paciencia, Kevin, que siempre el principio es muy difícil cuando uno emigra, pero luego tú vas a ver que ha valido todo, todo ha valido la pena. Te mando un beso grande, estamos en contacto.
Muchas gracias.
Y bueno, estas son las cosas que más me gusta hacer a mí en Magdalena de Cuba. Bienvenido a América, Kevin.
Muchas gracias.
de libertad. Imagina por un momento, imagina que se hace realidad. Cuento mágico, señales que no hablan, recuerdo y deseo, aumenta la esperanza, porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti, y que los sueños, sueños son.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui. Con mi azúcar para ti, yo viviré, y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. ¡Gracias! comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. ¡Qué bongo, verdad!
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692... los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafford decidió admitir la evidencia espectral, lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente, con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado, para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.